Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En Estados Unidos, un juez suspendió ayer el decreto de Trump que prohíbe la nacionalidad por nacimiento. ¿Logrará el presidente lo que quiere?
Una discusión internacional se ha suscitado por un saludo de Elon Musk el lunes en Washington, que para algunos es nazi. ¿Lo es o no? ¿Y qué implica?
Emilia Pérez, película francesa sobre el narcotráfico en México, logró ayer 13 nominaciones a los premios Oscar. ¿Se las merece realmente?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 24 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Uno de los principales cambios que Donald Trump decretó el lunes en una de las numerosas órdenes ejecutivas que firmó en la Casa Blanca sufrió ayer un contratiempo. Lo que pretende el presidente es que los hijos de inmigrantes sin papeles no puedan ser ciudadanos de Estados Unidos.
El lío es que en ese país se adquiere la ciudadanía por el simple hecho de nacer en el territorio nacional, no importa la nacionalidad de los padres o su estado migratorio. Es lo que se llama birthright citizenship, o nacionalidad conferida por el nacimiento.
Ese derecho consta en la 14ª enmienda de la Constitución. Por eso, cuando Trump firmaba con su rotulador Sharpie la orden ejecutiva, le preguntaron si no creía que la iban a impugnar. Y respondió: ya veremos, pero es ridículo. Somos el único país del mundo que protege ese derecho.
Sir, this next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
Yeah, that's a good one. Birthright. That's a big one.
What about that one in the court? That one is likely to be challenged.
Could be. We think we have good grounds, but you could be right. I mean, you'll find out. Ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know.
Lo cierto es que Estados Unidos no es el único país del mundo donde se adquiere la nacionalidad por nacimiento. Lo mismo pasa en la mayor parte de las naciones de América Latina. Esa prerrogativa viene del jus soli o derecho de suelo, contemplado hace siglos en el derecho romano.
La 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue expedida el 9 de julio de 1868 y la Birthright Citizenship fue confirmada en 1873 cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la nacionalidad de Wong Ki Mark, un hombre nacido en California, hijo de padres chinos.
El problema para Trump es que ayer en Seattle, el juez John Cooner bloqueó temporalmente la orden que había firmado el presidente tras considerarla blatantly unconstitutional, descaradamente inconstitucional. 4 estados, Arizona, Illinois, Oregon y Washington, la habían demandado.
Hay más demandas, pero la pregunta es si Trump logrará modificar el derecho a la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos. Hablamos ayer en Austin, en Texas, con la mexicana Nora Picasso, abogada de la Universidad de Harvard, especializada en cuestiones migratorias.
Mira, la verdad a mí me parece muy difícil que logre lo que se propone, además a través de una orden ejecutiva. Primero que todo, la enmienda 14, en mi opinión, es muy clara. Ahí dice, todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción serán ciudadanos de Estados Unidos, ya no hay más. Inclusive esta enmienda fue adoptada en un esfuerzo por combatir una decisión vieja de la Suprema Corte que le negaba ciudadanía a las y los hijos de personas esclavizadas y afroamericanas en Estados Unidos. Para mí la única manera de que se cambie esto es a través de otra enmienda constitucional o, en otras palabras, de una reforma constitucional. Y la verdad es que esto tampoco es sencillo. Se necesitan 2/3 de votos a favor, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, además de la ratificación de 3/4 de los estados. También pudieran hacer algo que se llama una convención constitucional, que se puede conformar con 2/3 de las legislaturas estatales, pero pues según entiendo esto jamás se ha usado. Y claro, siempre está la opción de que la Suprema Corte realice una interpretación radical de la enmienda 14, contraria a lo que todo el mundo ha dicho durante los últimos 127 años. Pero pues creo que si esto pasa, tenemos muchas más cosas de qué preocuparnos.
Una polémica de marca mayor se ha generado en varios países por el saludo que hizo el lunes en Washington Elon Musk para celebrar la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Musk es el hombre más rico del mundo, tiene 424 mil millones de dólares.
La controversia tiene que ver con que Musk, en el Coliseo Capital One Arena, que estaba repleto de seguidores de Trump, dijo que algunas elecciones van y vienen, importan o no, pero que esta fue realmente importante. Luego le dio las gracias a la gente por lograr que eso sucediera.
Enseguida, Elon Musk se golpeó vigorosamente el pecho, justo sobre el corazón y con la mano derecha, después de lo cual levantó rápidamente ese mismo brazo con la palma mirando al suelo. Y les dijo a los presentes, mi corazón va para ustedes.
You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some or not, but this one this one really mattered, and I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you.
¿Por qué la polémica? Porque para muchos lo que hizo Elon Musk fue el saludo nazi. Por eso Michelle Friedman, ex vicepresidenta del Consejo Central Judío en Alemania, le dijo al diario The Guardian que todo fue una desgracia, con la cual se ha alcanzado un punto muy peligroso.
Musk, dueño de Tesla, SpaceX y Red Social X, y quien manejará el Departamento de Eficiencia Gubernamental, se defendió. Publicó fotos con saludos de brazo estirado del expresidente Barack Obama y la ex senadora Elizabeth Warren y criticó la legacy media o prensa tradicional.
Hizo Elon Musk un saludo nazi, un saludo como el de Adolfo Hitler el lunes en Washington, ¿o no? ¿Y qué implica todo esto? Llamamos ayer a Nueva York a Argemino Barro, corresponsal del diario El Confidencial, que ha escrito sobre el tema.
Nadie sabe realmente qué sucede en la cabeza y en el corazón de Elon Musk, pero yo tiendo a pensar que su saludo fue realmente un saludo nazi y premeditado, por dos razones. La primera es que es muy parecido, clavado a los saludos nazis que podemos ver en el metraje de la Segunda Guerra Mundial, en manifestaciones neonazis, en películas sobre el tema, la mano derecha al corazón, el brazo saliendo disparado de forma enérgica, la mueca de desprecio en la cara. Elon Musk ha tratado de justificar diciendo que otros políticos han hecho gestos parecidos y no fueron acusados de nazis, como políticos demócratas, Barack Obama, por ejemplo. Pero esto no es honesto, él ha mostrado fotografías, hay que ver el vídeo. Uno siempre puede recuperar, capturar una fotografía, un fotograma de políticos con el brazo derecho en alto durante un discurso, es muy fácil. Pero hay una segunda razón que es más interesante. Yo creo que Elon Musk está adoptando la estrategia de provocación que llevó en parte a Donald Trump al poder la primera vez. Cuando uno hace algo provocador, como este gesto, que además se puede negar, lo que hace es obligar a ambos campos políticos a combatir, a pelear, a discutir. Y lo que está haciendo Elon Musk probablemente es obligar a sus seguidores a elegir. O renuncian a él, cosa que siempre es difícil para un ser humano, teniendo en cuenta nuestros profundos sesgos políticos, o justificarlo y defenderlo, bajar a la trinchera para defender a Elon Musk, para pelearse en los campos de batalla políticos y digitales. Y con esto se genera un proceso de mayor lealtad, de tribalización, de calentamiento político, y esto históricamente sirve mucho a los demagogos, el arte de dividir, lo que llamaban los padres fundadores de Estados Unidos practicar las bajas artes de la popularidad. Ahora que Elon Musk se ha lanzado una cruzada política, es posible que gestos como este le ayuden en su causa.
Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
El mundo del cine fue noticia ayer cuando se dieron a conocer en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles las nominaciones a los premios Oscar. Ahí tuvo una presencia muy preponderante la película Emilia Pérez, que tiene que ver con el narcotráfico en México. ¿Qué fue lo que pasó, Jorge?
Así es, Paz. La película más destacada en esta ocasión es la francesa Emilia Pérez, con 13 candidaturas. Eso incluye categorías como Mejor Película, Mejor Dirección, el director es de Jacques Audiard, y Mejor Actriz para Carla Sofía Gascón, que es además la primera persona trans en ser nominada en esta categoría. Emilia Pérez es una comedia musical que cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que se somete a una cirugía de cambio de sexo para escapar de la justicia.
Señora.
¿Sí?
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte.
Tenemos un cártel en el mercado de las mismas drogas.
¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer.
En número de nominaciones, a Emilia Pérez le siguen Wicked y The Brutalist, con 10 cada una, además de Dune Part 2, Cónclave y A Complete Unknown en la categoría principal. En Mejor Actriz, además de Gascón, también se destaca Demi Moore por The Substance. En Mejor Actor figuran Timothy Chalamet, A Complete Unknown, y otros como Ralph Fiennes. La ceremonia de entrega de los Oscars será el 2 de marzo en el Dolby Theater y será presentada por Conan O'Brien.
Gracias, Espinosa. Pero ¿cómo evaluar tal cantidad de nominaciones para Emilia Pérez, que es la primera película en lengua no inglesa que consigue semejante número? Llamamos ayer a Ciudad de México al reconocido crítico de cine Miguel Cane.
A mi modo de ver, es exagerado que reciba tantas nominaciones esta película, que trata de una manera muy irresponsable y frívola la crisis más grave de narcotráfico y desaparición forzada de personas que ha enfrentado México en los últimos 50 años. Esto se advierte además porque no hubo un solo asesor en la producción de Audiard que fuera mexicano, que revisara el guión. En México no hablamos así. Los actores que interpretan a mexicanos, con la excepción de Adriana Paz, no son mexicanos. No hubo absolutamente nadie que pasara un control de calidad por esto. Y eso es lo que ha resultado que en México haya sido una película que ha generado muchísima controversia. Pero esa misma controversia es lo que ha buscado la academia cultivar, y estoy seguro de que esa es una de las razones detrás de las 13 nominaciones, para poder generar audiencia en su entrega de premios, en su gala televisiva, que es uno de los programas de televisión más costosos que se hacen anualmente en los Estados Unidos y que de unos años hacia acá habían ido perdiendo constantemente audiencia. Así que han tenido que recurrir a ciertos trucos, a ciertas situaciones. Recordemos el asunto de La La Land, recordemos el asunto de la bofetada de Will Smith, y ahora se están previniendo desde antes con una película que pretenden presentarnos como el nuevo El Artista, pero todos sabemos que la película del artista causó sensación en el año en el que se lanzó, que fue 2011, y fue muy, muy aclamada en ese momento, pero después la gente la olvidó, ya nadie habla de El Artista. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar con Emilia Pérez. Va a basarse en esta controversia que se busque todo esto, pero no creo que vaya a ganar todos los premios para los que está nominado. Definitivamente, la película no ganará como mejor actriz o mejor actriz de reparto, no creo, puesto que compiten Carla Sofía Gascón y Zoe Saldaña tanto con Demi Moore en el renglón de mejor actriz, que Demi Moore ha arrasado con su participación en la sustancia, así que lo más probable es que sea ella quien se lleve la estatuilla. Y Zoe Saldaña compite con la memorable Isabella Rossellini, que ha sido nominada por primera vez en su larga carrera por la película Cónclave, y también con Ariana Grande, que ha sido nominada como mejor actriz de reparto por su aparición en el musical Wicked. Entonces creo que va a ser una competencia reñida, pero finalmente lo que se busca es explotar el morbo, y por ahí es por donde realmente van los tiros con Emilia Pérez.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a los empresarios más poderosos del país, va a ofrecer unos 35 mil puestos de trabajo a los mexicanos enviados al país desde Estados Unidos. De ese modo, se reducirá el golpe de las deportaciones ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Las remesas que enviaron los mexicanos desde Estados Unidos el año pasado superaron los 65 mil millones de dólares.
Donald Trump invitó ayer a los empresarios en el Foro Económico de Davos a que fabriquen sus productos en Estados Unidos, donde hay impuestos bajos. De lo contrario, la alternativa es que paguen aranceles. También propuso, en un discurso de 15 minutos desde Washington, que los países miembros de la OTAN aporten para su defensa el 5% de su Producto Interno Bruto y no el 2% como ahora. Y señaló que quiere reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para acabar la guerra en Ucrania.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos acaba de condenar a la justicia francesa porque en 2019 consideró que tener sexo es un deber conyugal. Todo había empezado en 2015, cuando una mujer con 30 años de casada pidió el divorcio de su esposo con el argumento de que él le prestaba más atención al trabajo y además era irascible. Él contraatacó, dijo que ella no tenía relaciones con él desde 2004 y que era su deber de esposa. El Tribunal de Apelaciones de Versalles le dio la razón, pero la mujer no se cruzó de brazos, acudió al Tribunal Europeo y ganó.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.